Bueno, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Louis y hoy vamos a hablar nuevamente del filme que del momento que te ha todo el mundo está hablando de este filme que es Joker. Yo hice creo que fue ayer, sí, ayer o antiel, fue antiel, grabé un análisis con Melina Cortés, pero no hablé casi nada sobre los aspectos del filme. Así que hoy estoy con Lola de Lolawood y vamos a estar hablando sobre análisis también, ¿verdad? Porque quiero escuchar la opinión de ella. Y vamos a hablar, voy a tocar aquí todos los aspectos del cine con este filme. Así que, ¿cómo tú estás, Lola? ¿Qué es la que hay?
Hey, todo es Shushin. Yo todavía tripeando en ketchup con esta película porque me atrevo a decir que es una de las mejores películas de esta última década.
Lo es. Y
Me
tuvimos
atrevo.
razón porque tú y yo fuimos de los que hablamos, que dijimos que esta película. Yo nunca tuve dudas de este filme. Con solamente saber que era Joaquín Phoenix, yo nunca tuve dudas. Sí, sí tenía un poco de miedo en el sentido de que yo decía como que, espérate, pero ¿que fu podrá funcionar el Joker fuera del universo de, bueno, no fuera, entre comillas, del universo de Batman, que era uno de mis miedos? Pero, o sea, no era uno de mis miedos, era como que, ¿cómo? Yo sabía que el personaje en sí puede hacerlo, pero no sabía si lo iban a poder manejar bien. Y superaron mis expectativas, por lo menos en ese aspecto.
Yo te voy a ser sincera, yo cuando primera vez anunciaron que iban a hacer este Joker, este standalone movie de Joker, yo estaba como que, ¿por qué diablos Warner Brothers se va a pegar el tiro el mismo? Porque ahora mismo tienen, para ese entonces, tienen un Joker en Jared Leto, ok, no es el mejor, no me caigan
¿Quién?
encima. Jared
¿Quién?
Leto, loco. No,
¿Quién?
no.
¿De qué tú estás hablando?
No, pero ok, estoy hablando para ese entonces, que
Ajá.
conste. Para ese entonces estaba Jared Leto para Suicide Squad y yo como que pensé, bueno, el brother no se puede pegar el tiro porque vas a dar a escoger al público. Le vas a presentar el de Jared Leto, más le vas a presentar el de Joaquin Phoenix. Vas a poner tu propia propiedad en guerra. Pero cuando salió el, no, no fue el teaser, fue el primer trailer, yo dije, wow, esta cosa la tengo que ver sí o sí. Y me enchulé desde ahí. Pero al principio yo estaba como que no creo que haya sido una buena decisión de negocio, pero ya veo que sí.
Bueno, es que han superado todas las expectativas. By the way, déjame hacer este hincapié y que por eso quería hablar contigo, porque quiero hablar sobre los medios y quiero hacer este paréntesis sobre los medios y la manipulación. Tanta a mí, porque tú fuiste la que me traíste el tema, claro, yo lo estaba viendo, pero tú fuiste la que me impulsaste para pa que habláramos de esto. ¿Verdad? Crédito aquí toca el crédito porque fuiste tú. ¿Cómo los medios metieron el miedo? Que tú me trajiste todas las noticias, que de hecho yo te di los documentos que le dieron a mi esposa de que vivimos en la base sobre los posibles ataques. ¿Cómo los medios impulsaron este discurso, esta narrativa? Y sabes que no, hasta ahora, digo, no se ha reportado absolutamente nada. Para que tú veas cómo los medios quieren meter su cabronería y la mierda de su political bias. Porque eso es lo que estamos pasando hoy día, como dimos el ejemplo de Rambo la primera vez que hablamos y otro ejemplo de otros filmes. Todo el mundo, hasta los medios, tienen esta guerra y todo el mundo quiere meter su political bias. Y estoy tan contento de que hasta el momento, y yo no sé si vaya a pasar algo, porque ya la euforia, ya cumplimos una semana, ¿verdad? Casi.
Sí.
So, ya, yo no creo que vaya a pasar nada. So, estoy contento que hicimos quedar a los medios mal.
Muy bien. No, gracias a Dios, viste, pero es que teníamos que estar conscientes, aunque los medios no lo iban a ver así, que si pasaba algo, era culpa de ellos mismos, porque ellos estaban preparando a que pasara algo y creando este miedo innecesario. Que a mí lo más que me sorprende es que la primera vez que presentaron esa película, que fue en el Festival de Cine de Venecia, los críticos que fueron a verla ya, todo era bello, todo era, y ninguno de ellos había escrito que estaba preocupado por la violencia. 2 semanas antes de que estrenara, o 1 semana y media antes que estrenara en Estados Unidos, no sé quién diablo lo comenzó, ahí los medios comenzaron a inculcar este miedo que en un principio no estaba.
Pero entonces, ¿pudiste llegar a la raíz de quién comenzó esto o no tuviste la oportunidad de
No, yo
investigar?
no sé. No, es que investigué algo, pero es como que hay too much, hay tantas cosas escritas y tantos podcasts y tantos videos en YouTube que no logro ver quién lo inició. Pero ¿qué pasa? El que lo haya iniciado o la que lo haya iniciado, los medios se aprovecharon. Claro. Tú sabes, para informar y estar...
Oye, esto es algo que nosotros, antes que comenzáramos a grabar, estábamos hablando de lo que nosotros estudiamos. Digo, tú lo terminaste, yo todavía tengo que terminar la tesis, que es lo de medios y cultura contemporánea. Y nosotros manejamos diferentes temas en esa maestría, y entre ellas la manipulación de medios. Esto es parte de la manipulación de medios, de cómo se manipula a la gente a través de los medios. O sea, los medios vienen a ser... yo no sé, la lista la habían dicho hace tiempo, pero no recuerdo si, yo creo que era tercero o cuarto poder del mundo. Está hablando de las cosas que controlan el mundo y manipulan las masas. Los medios están en el top 5 de los que hacen ese tipo de cosas.
Sí.
Pero anyway, vamos a hablar de, quiero escuchar tu opinión sobre el filme. Yo estaba hablando con Melina y estaba, de hecho, estaba grabando un saludo también a los muchachos de Podflix, que estaba grabando con ellos ayer sobre el Joker también, y tuvimos una conversación bien interesante. Fue bien demente, hablamos casi 2 horas, pero éramos 5 personas, estoy loco que eso salga para que la gente lo pueda escuchar también. Saludo a Carlos. Pues, nada, yo estaba diciendo en el análisis con Melina y con Carlos en Podflix que esto es una película que le habla a todo el mundo de manera diferente. Y la interpretación que tú tienes de este filme puede ser totalmente opuesto al que yo tengo, pero no deja de estar equivocado. Podría ser cierto o no podría ser cierto. Y esto responde a los que dicen que este filme no es el Joker porque no tiene la cuestión de la selección múltiple de sus orígenes. Están bien equivocados porque precisamente el filme te presenta una selección múltiple de diferentes formas de cómo interpretar el filme. O sea, que este Joker no tiene un origen lineal. De hecho, la película comienza ya con él, y él es una persona con problemas. Esto no es una persona que era normal y sucumbió a la locura. Estamos hablando de que el filme comienza con una persona que está mal, y aún el filme progresa, ¿verdad? A través de los ojos de él, porque ya sabemos que Arthur Fleck no es un narrador, ¿cómo se dice? Reliable en español, ¿cómo se dice? Dios mío. Confiable, un narrador confiable. No es un narrador confiable, que uno se lo olvida el español. Allá el más gringo, es ridículo. No sabe algunas palabras. No, pero es que hay unos días que ni hablo español bien, hay otros días que mi inglés es fatal y otros días que mi inglés es perfecto. Y si me doy para la cerveza, olvídate, hablo como gringo, mira ahí, pero super chat. Pero anyway, volviendo al tema, él no es un narrador confiable y obviamente no, ¿verdad? Según tenemos entendido, pues todo esto es según, porque todo puede ser cierto o todo puede ser falso. Él fue abusado, ¿verdad? Adoptado y abusado. So, eso te quiere decir a ti que no sabemos su origen. So, él proviene del caos. So, seguimos esta misma línea del Joker contemporáneo que pautó Heath Ledger, ¿verdad? Que ya existía ya, pero Heath Ledger fue como que lo marcó en el mundo, hablando de cine, no de lo que ha hecho Mark Hamill con el personaje, no los videojuegos, porque el Joker de los videojuegos y el Batman de los videojuegos es mucho mejor para mí de lo que hemos visto en el cine hasta ahora. Pero anyway, yo no sé si has tenido la oportunidad de jugar los videojuegos de Arkham Asylum y todo eso. Ese Batman es, a mí no me gusta Batman, pero es el único Batman que a mí me gusta, porque es inteligente, no es como el de las películas que lo ponen medio tonto. Anyway, seguirme el tema. El Joker responde a eso. Sigue siendo selección múltiple de su vida y sí sigue siendo un agente del caos. Pero anyway, ¿cómo tú interpretaste el filme? Y háblame de lo que tú quieras ahora.
Fíjate, voy a aprovechar y hablar porque me acabas de hablar de que la película está como que abierta a interpretación. Pero tú sabes que yo opino todo lo contrario.
Puede
yo
ser, como ¿no?
Que yo sentí mi perspectiva, claro está. Yo sentí que todo fue contestado. Porque sí, aunque lo hicieron sutilmente, el director se encargó de presentarte cuándo era que el personaje estaba en un viaje, porque una de las cogidas de zángano que nos dieron fue el subplot con la muchacha, de que aparentemente ellos eran novios y...
Todo era en su imaginación. ¿Eso será esquizofrenia? ¿O algún tipo de condición? Debe ser esquizofrenia, ¿verdad?
Puede ser, porque él sí tiene condiciones, pero no habla...
No te las especifican. Te dicen la de la risa, que, by the way, puede ser falsa también. Porque hay un cuestionamiento del policía también. Digo, yo termina tu línea y sí, seguimos.
Pues yo creo que el director se encargó, en la manera que editaron también, de decir... ¿Qué era embuste? ¿Cuál era la imaginación del tipo y qué era real? Como en la parte del subplot que no me esperaba de Thomas Wayne. Hay gente que todavía sigue diciendo como que, para, este Joker es hermano de Bruce Wayne. Para mí la película contestó que no. Tú sabes, sí, pero... era un viaje de la madre de él, que ella sí menciona la condición de ella, que ella tenía este narcisismo extremo y ilusiones, alucinaciones, mejor dicho. Y no me acuerdo exactamente el nombre de la condición, pero que ella se iba en estos viajes. Tú sabes, uh-huh. ella, lo que ella pensaba, se lo creía como real. Esa era su realidad. Su realidad uh-huh. era de que Arthur Fleck, alias el Joker, era el hijo de Thomas Wayne, pero es que ella lo adoptó. Tú sabes, uh-huh. no es el hermano de Bruce Wayne. Y Thomas sí. Wayne, aunque no es una referencia confiable, porque obviamente a él no le conviene que se sepa si esa era la realidad, se lo confirma. Uh-huh. Porque él, como presentaron a Thomas Wayne, que me gustó cómo lo hicieron, porque no lo hicieron este tipo súper bueno.
Recuerda sí, que el ejemplo a seguir, este líder de la... era un asshole, eso es lo que es, exacto. una basura de tipo.
Y me gustó porque hace sentido. Recuérdate que Thomas Wayne viene de una familia de chavos de los años sí, de los guácaras.
Una clase privilegiada de élite. Obviamente van a ver a las demás personas como basura, como lo
ellos
ven.
Tienen legado y usualmente las familias que tienen legado son medio douchebag. Uh-huh. ¿Tú te crees que cuando Arthur lo confrontó en el baño, en vez de decirle, mira, loco, tu maya estaba loca? No, él está viendo a este tipo que está loco, lo persiguió al baño. ¿Tú te crees que él no hubiera pensado, si fuera verdad, ok, ¿cuánto dinero tú necesitas para tu silencio? O, dame buscar a alguien que me resuelva esto, que lo calle, para que nunca hable.
Sí, pero lo que pasa es que la película, yo creo que si al final del día la película es lo que te pusieron en el filme. Uno puede irse en el viaje, porque a veces los filmmakers hacen estas cosas a propósito para generar discusión. Pero en esencia la película es como te lo presentaron. Pero la película también es como que el director te dice, mira, la mamá está loca, pero a lo mejor no. Porque si tú te fijas, o sea, no es muy loco pensar... O sea, ¿cuántos millonarios preñan mucamas y sirvientas por ahí? Y después las esconden en... Oye, en los documentos estaban las iniciales de él. Un tipo con poder, no es muy difícil, no es muy irreal pensar que él puede pagar un dinero y decir, mira,
¿cuál es? Está
loca y ya está.
¿Cuál es el documento?
Los documentos que él estaba leyendo. ¿O fue que yo me imaginé haber visto eso?
No, porque es lo que lee la carta de la May. Entonces, cuando va a
Arkham... Ajá, estoy hablando de los archivos.
Esos archivos, la firma que tenía era del personaje de Benjamin Stoner, que era el doctor de la May, de Penny. Uh-huh. Esas eran las iniciales. Lo que sí tenía las iniciales de Thomas era la foto de Penny cuando joven. Que
por
cuando
eso, el director te coquetea con la idea para generar esta discusión. Quizás es como lo pone para distraer, porque, claro, no necesariamente, acuérdate, si yo me voy en el viaje que yo soy Thomas Wayne y yo digo, pues mira, déjame escribir esta carta, I love your smile, quizás es que, mira, me gusta tu sonrisa como cariño, no es que tengo un affair contigo, o sí tuve un affair contigo. So, se queda abierto, ¿o sí. tú crees que tú no lo ves así?
Yo no lo veo así, yo lo que veo es que, in fact, yo no tengo duda que esos dos anormales tuvieron un affair, yo estoy segura
que sí lo tuvieron.
Que sí lo tuvieron, lo que no pasó fue... que él la haya embarazado. Y si
es que no va a ser tan bruto preñarla.
There you go. Tú sabes, una persona así, tan asshole, tan douchebag, calculan las cosas fríamente. Él no se va, él va a ilusionarla, cogerla.
No, y esa mujer era una cuestión para él, era una cuestión de lujuria. Esto es un
exacto.
Esto es un crico nuevo, joven. Uh-huh. Mejor de que yo tengo en casa. Estoy hablando como pensamos algunos hombres, como a veces pensamos. Es una mujer joven, que estoy seguro que ya era joven, o quizá era más joven, porque la esposa de él se ve mucho, bueno, tiene más o menos la misma edad, pero anyway, quizá estos tipos se sienten entitled a todo, ¿me entiendes? Sí. Todos de ellos. Y dice, esta mujer, pues, se va a enamorar de mí, yo me acuesto con ella, pero él no la va a tomar en serio, él no va a sacrificar su matrimonio ni su imperio por una
mujer. Que de hecho, eso es lo que yo creo que pasó. Ellos sí tuvieron el affair, ella se enchuló, solamente lo que quería era sexo, pero la tipa en su viaje uh-huh. de Ketchup adopta uh-huh. este niño para disque amarrarlo, para decirle, mira, este es tu hijo, y no era su claro. hijo, ¿me entiendes? Eso es lo que yo creo que pasó, y Y según lo que percibí, para mí fue medio claro en la película. Yo creo que no sé por qué, yo por lo menos como que no entiendo por qué hay varias discusiones alrededor del internet de que es una película abierta a teorías. Yo no la veo así. Okay. Yo la veo, lo más que me encantó de esta película, porque es un character study la película, lo cual me encantó. El personaje tiene condición mental y me encanta porque el tipo sabe que tiene una condición mental. Tú sabes, hasta él mismo, y lo pueden apreciar en la película, él evita triggers para su condición. Es cuando, como uno de los payasos, cuando le da el alma, él viene y dice, no se supone que yo tengo un alma. O sea, él está consciente, él sabe que no está bien, y él está tratando de protegerse él mismo, pero la misma sociedad, las mismas personas y todo lo que le está pasando en su entorno le pone obstáculos. Que por eso es que el tipo eventualmente explota. Esto es como un ejemplo, como habíamos hablado en el otro podcast, que salió a reducir que era así. Esto es un caso de una persona que tú empujas tanto y tanto hasta que explota. Y una de las escenas que a mí me dejó, porque esta película tiene moraleja principalmente para la sociedad. Y yo espero que esto sea algo que después que baje el revolú este de los medios, de que ay, después esto puede causar violencia. De verdad, vean que esta película es perfecta para awareness de mental illness. No. Y nosotros como sociedad tenemos que aprender a cómo lidiar con eso. Porque debe de haber humanidad entre nosotros. Estamos en este mundo todos. Estamos compartiendo todo.
Sí, entonces, pero eso es un pensamiento bien idealista, ingenuo, que yo estoy de acuerdo contigo, pero that's never gonna happen.
Ah, esa es la realidad. Loco, estamos claros, yo tampoco soy
No. Lo que pasa es que parte del discurso elitista y parte del discurso este es decir, por ejemplo, es eso, decir, es como un ejemplo más, Puerto Rico, ¿no? Vamos a hablar un poquito de un paréntesis de Puerto Rico. Puerto Rico, los independientes. Puerto Rico Puerto Rico es bien fácil entenderlo, porque Puerto Rico en ese aspecto es un desastre. Pero Puerto Rico es bien fácil. Si tú eres independentista, que tú eres un pelú y un problemático. Y eso es un discurso que se tira y se repite hasta que la gente se lo cree. Parte del discurso de la sociedad, de esta clase elitista que quiere mantener el control sobre la gente, es decir, que tú, este pensamiento de tener un mundo justo es como realmente tiene que estar, debe ser el mundo. El mundo puede ser así, pero el mundo no es así por la avaricia. Ellos usan el discurso de que el que piensa así es un ingenuo. Eso es el mismo discurso de independentistas son unos problemáticos, pero los que piensan así son unos ingenuos. O sea, la palabra ingenuo se usa para menoscabar y para restarte. Pero sí, realmente nosotros tenemos razón. El mundo debería funcionar así. Pero anima, quería hacer ese paréntesis.
Pero antes de proseguir, y siguiendo la línea de lo que deberíamos de aprender como sociedad, hay una escena que a mí me sorprendió que la pusieran. Fue sencilla, pero el mensaje fue tan claro. Y es cuando él está escribiendo en su libreta, rutina cómica, tratando de hacer brainstorming, y entonces él empieza a escribir y escribe que él tiene mental illness, pero que la gente espera que se comporte como si no lo tuviera, y eso es tan freaking cierto. ¿Tú te crees que a esas personas les gusta estar así y comportarse de una manera que no puede controlarse? Claro que no. Yo no me quiero imaginar la gente que padece de ansiedad cuando le dicen como que, loco, tranquilízate, no es para tanto. Eso debe ser como mencionarle a la madre.
Es que tú sabes que a veces yo pienso que a veces nosotros los humanos no estamos, así como yo pienso que el ser humano no es monógamo de naturaleza. Y le voy a usar este ejemplo. Es algo que nos han indoctrinado. También nosotros como que no, yo creo que el humano no está hecho para vivir en la sociedad como la conocemos hoy día. En esta sociedad dividida con patrones y estructura, y los pobres aquí y los ricos acá, porque no es justa. Y eso sí es algo que yo he visto, un denominador común a través de toda la historia, como hablamos la otra vez de la cuestión que la historia ha sido escrita en sangre, es que no hay tolerancia hacia la injusticia, no hay tolerancia hacia la desigualdad. Y este tipo de personas lo que quieren es igualdad, pero al mismo tiempo no pueden tener igualdad porque es que no son iguales que el resto de las demás. Entonces, ¿qué pasa? El problema está es que no hay tolerancia. Entonces, pero todas estas cosas son más complejas. Digo, pienso yo que son más complejas. Esto viene de un diseño de sociedad mal hecho. La sociedad está hecha de una manera para que hayan oprimidos y un grupo que oprime. Entonces, dentro de ese grupo que se oprime están, no sé si me estoy dando un viaje, pero están todos nosotros que somos pobres, que somos normales, y debajo de nosotros están todos los que son pobres y son anormales, ¿verdad? Y no es que no como falta de respeto, sino ahí caerían la gente que no es normal. Y ahí podemos meter la gente que tiene condiciones. Entonces, esa gente tiene menos privilegios. Entonces, es una opresión internalizada que va la bota sigue aplastando y nosotros seguimos aplastando por ahí para abajo hasta que alguien explota, porque eso es lo que pasa. Sí. Tú sigues apretando, sigues tirando la goma hasta que por algún lado se va a partir.
Sí, de hecho hay una escena excelente que, by the way, voy a tirar advertencia por si acaso de spoiler alert.
No, no, aquí es spoiler, habla de spoiler. Que está aquí porque quiere entender la película.
Ok, spoiler alert. Y hay una escena tan perfecta que explica eso de que empujaste tanto a una persona, y es cuando ya Joker está en el programa de Murray, cuando él le está diciendo no te metas con una persona loner, con una condición mental, el mismo Joker se lo dice, y ahí es cuando ¡pum! Le vuela los sesos. Murray empujó eso, o sea, y antes de que él dijera eso, él se lo dijo a Murray, mira, tú enseñaste mi video para burlarte de mí, y después tú me traes para seguirte burlando de mí.
Sí, pero también que Murray, esto es lo que a mí, yo no discutí esto con Melina, pero ahora gracias por traerlo. La cuestión de Murray es también, porque y no quiero tocar esto mucho porque ya lo toqué, si el que escuchó esto va a decir, pero te estás repitiendo lo mismo, pero la división el clasismo está aquí, hay una brecha bien asquerosa, que quizá puede ser clichoso, pero es clichoso a la misma vez no lo es porque es algo real, lo estamos viendo ahora mismo con Donald Trump, o sea, Thomas Wayne en la película quiere un puesto político y uno, parte del discurso que es que él dice, ah no, yo vengo aquí a limpiar esta ciudad, yo vengo aquí, mira, recoge y vámonos que voy a enderezar esta ciudad que está al garete, y entonces minimiza también las protestas de este movimiento que comenzó el Joker involuntariamente, by the way. Pero se ve la división de clases, de esta clase elitista que obviamente tiene unos privilegios que no tiene la clase normal. Y Murray es parte de esa clase elitista que quizás por eso es que no hay esa falta de empatía y esa falta de o sea, no, Murray y el Thomas Wayne nunca van a entender a Arthur Fleck o a cualquier otra persona, porque Arthur Fleck es uno de millones de personas que es oprimida en esta sociedad. Lo que pasa es que a él le tocó la soga más corta, le tocó el palito más corto. Pero Murray también es parte de esa representación de clase elitista, clasista, que minimiza lo que para él está bien burlarse de ti, como también hace Thomas Wayne, que le resta mérito a las protestas, dice son unos payasos, por eso se disfrazan de payasos, porque eso es otra cosa de la película. La cuestión del payaso para mí es bien importante, porque sí. Encima de todos los problemas que tiene Arthur Fleck, la ciudad es un asco, es un reflejo de la poca espiritualidad o la pobreza, whatever, como quieras llamarlo, que tienen todas las personas, el desespero, el hacinamiento, como dijo Melina, la sobrepoblación, la falta de recursos, todo eso. La Sherry de Arthur Fleck, de todo ese criquero, es que es un payaso. Entonces, la cuestión del payaso también es visto como algo ridículo en una sociedad, es visto como peor. Entonces, por eso el payaso por eso es que el Joker también ha sido efectivo, porque tiene esa cuestión del payaso que no solamente es algo ridículo, sino para otras personas lo que ocasiona es miedo y pánico. Pero anyway, esa clase elitista nos ven a nosotros así. Oye, yo no recuerdo el nombre ahora mismo. Ah, yo creo que uno de los hijos de Trump dijo que cuando él iba, es para que la gente piense, para que la gente vea que esto es real, que esto pasa. Y para que ellos entiendan que esto que yo estoy diciendo no es mierda, para que me puedan entender que lo que estoy diciendo lo voy a traducir la vida real. Recuerda todo esto que acabo de decir. Por ejemplo, uno de los hijos de Donald Trump, no sé cuál es, o creo que es uno de los hijos de él o el yerno, él fue a la frontera de México y él dijo, ah, mira, yo cuando miro cuando voy y veo la frontera de México, para mí eso es un zoológico. Es un zoológico. ¿A qué se está refiriendo? Que de la frontera de Texas para allá, México, de México en adelante, eso es un zoológico. No son seres humanos. Ellos ven a otra gente como menos. Los ven como no humanos, los ven como animales. Y eso pasa. Entonces, en la película, digo, esta es mi, esa es la, la percepción que yo tengo de la película, Thomas Wayne y Murray, que son parte de esa clase elitista y artística, no, ellos siguen, ellos ven a la gente de esa manera, los ven como nada, o sea, son nada. Por eso es que hay un choque de rico versus pobre, clichoso, pero es bien profundo. O sea, no es algo que es simplemente porque estos tienen más y nosotros tenemos menos. O sea, va más allá de eso. No sé si hace sentido lo que dije, pero...
Sí, sí, y te voy a apoyar con lo que voy a decir ahora, porque prácticamente cuando comenzó la revuelta fue cuando Thomas Wayne fue entrevistado y hablaron de los tres que mataron en el subway. La metida de pata de Thomas Wayne fue decir que eso era gente que envidiaba, estaba celosa de las personas que lograban cosas, para no decir los ricos, no su clase.
Por eso, pero es el discurso de la clase privilegiada, es lo mismo.
Y entonces, exacto. Pero entonces, a donde metió aún más la pata, es que nombró a esas personas disque celosas como payasos.
Porque el payaso se usa como algo derogativo.
Exacto. Es derogativo. Ellos hacen el ridículo, lo menospreció. Ahí es cuando sale la revuelta. Que ahí es que entonces Arthur cae como sin querer el líder de eso, pero él no tenía nada que ver. Pero él... Todo esto funcionó para utilizarlo a él como el símbolo, como el líder de este movimiento.
Claro.
¿Qué? Y Murray, en la parte de la violencia, Murray no entendía la violencia. Él le estaba echando la culpa a Joker por la violencia que se estaba manifestando en Gotham, porque como están atacando a los mismos de él, obviamente la violencia es mala, pero la violencia que se estaba dando en las calles de Gotham era revolución. La gente
sí, pero lo que pasa es que esa clase elitista ven a estos revoltosos, lo ven como que, mira, acuérdate, ellos lo ven como que, mira, no protesten. Usted quédese quieto y usted esté viva de acuerdo con lo que usted es, porque eso es lo que usted puede ser. So, no proteste, quédate tranquilo, que eso es la manera en que ellos lo ven. No le gusta que ellos protesten, porque tú vas a protestar si ustedes están bien, aunque no están bien. Por eso es que hay una disonancia, no se entienden, ese es el problema. Entonces, por eso es que Murray tampoco lo entiende.
Sí, porque no, es que no lo va a entender, porque para él la violencia es mala, punto.
Porque viene de esa gente pobre también, que viene de ellos. Porque si no viniera de ellos, quizá acuérdate que el que ha sido una clase privilegiada, pues no va a decir eso. Pero el que entiende, quizá se puede entender por qué está pasando. Pero como tú bien dices, Murray no entendía nada, no entendía por qué las cosas estaban pasando.
Sí, le estaba echando los 20 a Arthur cuando Arthur no tenía ni idea que él iba a provocar esto. Además de que cuando él le disparó a esos tres anormales, que by the way, se lo merecían.
Sí, pues le tenga que... la película quiere eso, que tú le cojas ganas a ellos, que te asocies con Joker. Sí, porque eran posiblemente eran unos violadores y van a violar a esa mujer eventualmente.
Exacto, ¿no? Y cabrones, tú sabes. Y entonces, él lo hace, pero él lo hizo para defenderse. Él no estaba como que esta gente es rica, dame matarlo, no. A él cuando se le empezó a zafar aún más el tornillo fue cuando, después que pasó eso, él no sintió culpabilidad, él no se sentía mal. Él estaba de lo más bien que hizo eso.
De hecho, ese movimiento lo creó involuntariamente.
Exacto.
Pero también la cuestión de él dispararle a estas personas, y esto lo dije también otra vez, él disfrutó haberlo hecho. Y él se sintió por primera vez en su vida con control de tomar las riendas de su vida por algún momento. Y claro, él intervino, esa mujer no fue violada por accidente, porque él no quería intervenir, porque él comenzó a reírse, porque la condición siempre se ríe en el momento menos adecuado.
Sí.
Siempre estaba en el offbeat. Y obviamente esa es una de mis escenas favoritas, cuando él asesina a estos tres tipos, él disfruta al asesino y le da esta euforia. Fuera de que se pone a alucinar, él se entra al baño y comienza a bailar, a canalizar toda esta energía de una manera que es una euforia que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Claro, no porque hemos matado gente, pero por momentos felices de nuestra vida, qué sé yo, cuando pasamos un grado o nos graduamos, nos llega una carta que fuimos aceptados a la universidad o nace tu hijo, whatever. Esa euforia es la misma, es una euforia que es física pero también es mental. Y es corta, es intensa, pero corta. Y todos lo hemos experimentado. Pero esa escena a mí me sacó una sonrisa. Me dice, mano, yo sé lo que tú estás sintiendo en este preciso momento. Y una persona, y tú lo puedes entender porque en el contexto de él y en todo lo que él ha pasado, se tiene que sentir cabrón que, claro, mató a una persona, número uno, fue en defensa personal, pero se sintió en control. Por fin hizo algo que nunca en su vida él había hecho. Claro, esto también se suma. Yo no sé si esto fue, porque yo la he visto una sola vez, tú la has visto dos veces, pero no recuerdo si esto fue antes o después de que cortaron los fondos y él ya no estaba usando los medicamentos. Yo creo que eso fue antes. Pero la película hay que sumarle también que él tomaba sobre 12 medicamentos. Esos medicamentos, él los deja de consumir porque cortaron los fondos. Eso no te lo dicen exactamente en la película, pero tú lo asumes, obviamente.
De hecho, cuando él le disparó a esos tres, él todavía estaba en medicamentos, porque después viene una escena de cuando Thomas Wayne lo están entrevistando, que él está sacando las pastillas. So, él todavía estaba en medicamentos. Sí. Después es que él está sin medicamentos y pasa
todo. Ahí es que florece todo el Joker.
Florece el Joker porque es que me pueden caer chinches con esto, pero yo sí entiendo a Joker, porque él explotó. No debió haber pasado, pero él es una persona con condición mental que no tiene la misma paciencia que personas que no tienen condición. Y con todo eso, una persona que no tenga condición puede explotar. Pero es esta persona que no está capacitada para soportar muchas cosas, le empujaron tanto, tanto y tanto, que era lógico que eso hubiera pasado. Y, lo más magnífico de la película es que a los que él mata, en realidad, si te pones a pensar en frío, eran personas que se lo merecían. Aunque sí, hay una que todavía... Sí, esos tres anormales que iban a violar, lo más probable iban a violar a la tipa. La Mai permitió que hicieran lo que le dieran la gana con ese nene cuando es chiquito y también lo cogió de pendejo. El tipo que trabajaba con él como payaso, que lo tiró al medio, no lo tiró al medio, sino que mintió y...
Sí, para él salvarse y echarle la culpa a él.
Exacto. Murray, que lo puso en ridículo en televisión nacional. Tú sabes, eran personas que como que se lo buscaron. No estoy diciendo, para que no me caigan chinche,
que... No, estoy sin miedo, habla sin miedo aquí, olvídate de eso.
La gente no merece morir por esas cosas. Pero estamos hablando de una persona que tiene condición mental que... Fue empujada demasiado por estas personas. Iba a explotar.
By the way, el único persona que alertó a Murray es el actor Mark Maron, que, by the way, ese es uno de mis actores favoritos. Él sale en una serie de Glow, de Netflix.
Ah, Glow, sí.
Ay, ese tipo actúa tan cabrón. A mí me encanta. Él es mi personaje, Sam, él hace de Sam. Él es mi personaje favorito. Él sale en esta película y yo me emocioné. Y lo poquito que hace, le quedó cabrón. Porque hace bien poquito, pero le quedó muy bien.
Pero tú sabes, yo no sé si tú has visto entrevistas de él. Él nunca se ha callado en hablar en contra de las películas de cómics de superhéroes. Él la odia a muerte, lo ha dicho. Sin embargo, participó en Joker porque le gustó lo que vio. Tú sabes, y convertirlo a eso es porque esta película es especial y lo es. Y lo es. Y yo espero, como hablamos la otra vez, que esto sea la nueva tendencia en películas de cómics. Sé que Marvel Studios no lo va a hacer, pero esta es el renacimiento de Warner Brothers con el universo de DC. Tiene que aprovechar a Joker. De que todas sus películas de ahora en adelante sigan esta línea.
Tú sabes, te quería preguntar, hay mucha gente, y está hablando con muchos de Popflix también, ellos están locos por ver este Joker con Batman, y yo no comparto esa idea. Yo creo que al momento que tú metas Batman, pero quizás un prejuicio, porque no hemos tenido una buena representación de un Batman, de verdad, que lo exploren de esta manera como exploraron al Joker. Sí lo exploraron un poquito en Christopher Nolan, pero de esta magnitud no.
No.
Yo creo que no funcionaría. Yo creo que lo tienen que dejar así. Yo creo que tú meter a Batman es restarle... Claro, aunque espera, tiene dos puntos a favor. Yo creo que este Joker, viendo, ¿verdad?, el chiste de You Wouldn't Get It y todo esto, él estaría muy contento de que después del criquero que él causó, ver un tipo volando con un vestido de murciélago. Eso para él sería como que le volaría la cabeza. Y lo puedo ver. Pero esta dinámica del Joker versus Batman, a mí no me interesa verla. No sé, por lo menos con este Joker, no creo que encaje. Creo que el Batman se le queda muy cortito a lo que es el Joker.
Mira, ya yo...
Sé que a la gente no le va a gustar, pero no importa.
Ya yo me fui en un viaje. Ya yo me imaginé esto como trilogía. Y te voy a decir lo que yo haría si fuera...
Véndemelo, a ver si lo compro. Okay.
Si yo fuera ejecutiva de Warner Brothers, yo lo que haría es lo siguiente. Una trilogía, pero de Joker. No Batman, Joker.
Que sea el protagonista.
There you go. La franquicia de Joker, ya tenemos la película que enseña el nacimiento de Joker. Hacer una segunda película de cómo él se sigue manifestando como Joker. Y la tercera, ahí es que yo metería a Batman.
Eso sería el downfall de él, ¿no? El como ya...
El downfall, y con todo eso yo no lo mataría.
Sí.
Porque Joker, que de hecho eso sale en los cómics, en uno de los canons de los cómics, Joker dice, el personaje per se, dice que él es el verdadero hijo de Gotham. Uh-huh. Y hay otros canons.
Y hace sentido, si lo mencionan aquí te lo compro totalmente, porque él es el producto de la ciudad.
Es que en esa franquicia, mi franquicia, yo haría eso. Porque entonces no lo mato porque tenemos dos hijos de Gotham. Tenemos al justiciero y al que fue víctima y que nació del sistema fallido de Gotham.
Ambos son creados por el sistema. Uno creó al otro. Pero fíjate, esto es lo que pasa. Los videojuegos lo han hecho, los que han jugado los videojuegos saben de lo que estoy hablando. Si tú me presentas este Batman inteligente, como se supone que él sea, brillante, que es un detective, olvídate, 7 pares de cojones, y que él choca con esta fuerza de la naturaleza, porque lo que el Joker siempre ha hecho es que es, como es tan impredecible, el Joker es la única persona que Batman no puede leer. Uh-huh. Es la única persona que él puede tener 20 planes, pero no sabe, porque el tipo es tan impredecible que you don't know que él va a ser. So, si me lo presentas de esa manera, de que el Batman se frustra con él y pierde el control, porque este tipo no es caos. O sea, y el caos no tiene reglas, no tiene estructura. Es difícil de poder entender algo que nosotros vivimos una estructura. Entonces, de momento tiene este tipo que, como lo es en el filme, que fue una de las cosas que me llamó la atención y lo dije también con Melina, el Joker de Heath Ledger, a pesar de que se llenaba la boca diciendo que él no tenía planes, él sí tenía planes. Él tenía plan A, tenía toda la becerra de planes. Y le salían bien. Este tipo no tiene planes. Él hacía todo según la película se movía. Y es impredecible. Tú no sabías qué carajo iba a hacer. Claro, los que hemos visto de Killing Joke, sabíamos que le iba a matar a Murray. Pero hay personas que pensaban que él no iba a matar a Murray. Claro, yo lo veía venir porque ya eso es inspirado en Killing Joke. Cuando ve el programa de televisión, y no solamente mata al presentador, mata a todo el público también. No sé si tú has visto esa película, esa novela gráfica. Creo que es una novela gráfica, un cómic que se llama The Killing Joke, que es de los más famosos, que de hecho...
Está en la película, by the way.
Sí, toma mucha inspiración de ese cómic. Yo me lo esperaba, pero claro, la película te está vendiendo que él se va a suicidar, y lo que tú piensas, hace sentido que él se suicide. Pero de momento, para que tú veas que él es impredecible, de momento él dice, ¿sabes qué? Yo te voy a matar a ti, y le vuela la cabeza al tipo. Y hace cosas que el Joker haría. So, esa cuestión de impredecibilidad me da más miedo. Lo mismo con el enanito, que lo dejó ir y tú pensabas que lo iba a matar. So, genuinamente, yo no sabía qué iba a pasar con él.
No, yo no pensé que lo iba a matar porque, vuelvo y repito, para mí la película fue bastante, bastante clara. Y según tú ves, las personas que le está matando, la tendencia era personas que se lo buscaron. El enanito, como él mismo dice, tú siempre fuiste bueno conmigo. Yo sabía que él no iba a matar al enano, pero by the way, tengo que hacer un paréntesis. Esa escena, yo me reí como una zángana y la primera vez que lo vi, me sentí como una loca porque yo era la única pendeja riéndome a carcajas. Porque I love dark comedy. I love it. Sin embargo, la segunda tanda que fui, todo el mundo se rió.
Pero que eso es algo típico del Joker, que él le hubiera dejado el seguro, la ilusión de que te dejo ir y después te mato. Pero después vengo, te asusto, y después te dejo, y es como que es como un sueño de otro sueño, un engaño entre otro engaño, y ese enanito tiene que tener ese calzoncillo lleno, obligado, bajo esa escalera con ese cagao.
Sí, todo, ay, pero esa escena estuvo cabrona. Mira, pero para terminarte de vender mi franquicia, que hablaste de Batman, yo no pondría a Batman frustrado, yo pondría a Batman tratando de salvar a Joker, y me explico, porque Batman, Bruce Wayne sabe que Joker es Joker por culpa de Gotham. Yo lo pondría de que Bruce, que Batman no quiere matar a Joker, porque matarlo es la solución perfecta.
Él nunca quería matarlo, by the way. Él trata siempre de salvarlo. De
hecho, me lo estoy robando de los cómics, porque sé que es un canon. Pero yo te lo vendería para película, porque eso no lo han hecho en película. Tú sabes, y sería tan interesante que lo exploraran en película, como que Batman está consciente que este tipo es así, no porque él quiso, es que es producto de esto, y que él lo quiera salvar, porque ahora mismo Batman se siente responsable de Gotham, quiere salvar a Gotham, pues tengo que salvar a uno de sus hijos, que es Joker, de lo que era Gotham, de lo que él está tratando de cambiar de Gotham.
Fíjate, si me lo vendes así, te lo compro, pero tiene que ser una película, tiene que ser una película de drama. No me pongas al inicio de Batman, porque ya lo vimos. De hecho, ponme par de escenas de él metiendo puños, pero no puede ser una película de acción. Tiene que ser una película de, vamos a hablar, psicología con psicología. ¿Qué? Eso es lo que yo quiero. De hecho, eso es una de las cosas que no me gustó del filme. Yo creo que incluyeron mucho a Bruce y no me gustó. Yo pienso que...
¿Mucho?
Esa escena de que le mete los dedos en la boca, eso estuvo de más. No. Yo hubiera dejado... Yo no hubiera puesto ni cuando matan a los papás. Yo hubiera puesto... Escúchame. Después del... Esto es lo que yo hubiera hecho. Después del caos de la sociedad, hubieras puesto el cine. Todo el mundo sabe que ellos salieron de un cine o un teatro. Todo el mundo sabe esa historia. Todos la sabemos. Haces un paneo del cine, estás con la cámara así, con la gente corriendo el alboroto, te metes en un... ¿Cómo se llama eso?
En el alley.
Callón. Y enseñabas al nene, así, sin emociones, con los dos cadáveres, ya todo el mundo sabe que ese es Bruce. Ya está, yo lo hubiera puesto así, lo hubieran matado, pero no me hubieras incluido al niño, a Bruce Wayne, en la escena anterior, yo hubiera sido feliz. Pero pienso que lo incluyeron demasiado. Recuérdate que se siente como si el estudio, no sé si fue el estudio o el director o ellos, forzaron demasiado a... Porque la película es tan buena que tú te olvidas que esto es Gotham. Tú te olvidas que Batman existe aquí. Es tan buena que si no es porque dice...
Bueno, no existe.
Gotham Hospital, a ti se te olvida. ¿Ah?
Batman no existe en esa película.
No, pero me refiero a que a ti se te olvida que esto ocurre dentro del universo de Batman, porque si no es porque las escenas del hospital que dicen Gotham Hospital y stuff like that. Pero normalmente a mí se me olvidó que esto existía dentro del universo de Batman. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? No, como que yo no asociaba esto es Batman, ¿no? Como que nada que... Entonces Batman como que le resta. Esa es mi opinión, obviamente. Pero yo lo hubiera puesto, esa escena, lo querías poner por lo al final, cuando asesinan a tu familia y él sin emociones, los dos cadáveres y ya. Ya todo el mundo sabe cómo murieron los papás de Batman, no tienes que ponerlo de nuevo. Y todo el mundo sabe que un pasillo, un niño, con unas perlas blancas y un hombre y mujer muerto, sabemos que es Batman, es el inicio de Batman.
De hecho, ahí sí voy a estar en contra tuya. Yo pienso que el tiempo que utilizaron Bruce Wayne y el asesinato de los padres fue perfecto. De hecho, fueron de las escenas que más me encantaron de la película. Fue una buena sorpresa y creo que sí era necesaria presentarla.
Porque... La última, yo digo que sí fue necesaria, la última, la del asesinato.
Sí, no, pero...
Thomas Wayne fue necesario, pero Bruce Wayne al principio no fue necesario.
No, yo creo que sí, porque recuérdate que Bruce Wayne representa lo que no es Arthur Fleck, ¿me entiendes? Y yo creo que al ver ese contraste tan palpable como lo presentan, yo creo que fue perfecto presentarlo, es lo contrario a Arthur. Entonces, lo del asesinato, tal cual lo pusieron, creo que es perfecto. Fue emocionante para el espectador, para el fan de Batman, más es que se tenía que poner como quiera, porque...
Sí, yo entiendo por qué lo pusieron. Obviamente, es resultado. Es como si todo lo que Thomas Wayne dijo lo mordió. O sea, todo se le devolvió a él también. Es el castigo, por eso se entiende.
Pues, there you go. Yo creo que fue perfecto. Yeah.
Y quedó... Y ahora que lo dice así, yo lo entiendo. O sea, y entiendo también el hecho de que, mira, él sabía que la ciudad está en una crisis cabrona. Ajá. Y él fue al teatro como si nada, o sea, él está en negación de que no, las cosas están bien aquí y yo soy intocable. Y me gustó eso, o sea, sí me gusta en ese sentido, porque, oye, si tú sabes, si tú eres millonario y tú eres elitista y la calle está prendida, tú no te vas por ahí con tu hijo al cine a caminar, tú te quedas en tu casa. Y más quien tú eres que sabe que te van a meter tres tiros. Yo lo vi como un descaro de su parte y algo que él se lo buscó y fue un negligente. Y pues bueno, obviamente se murió, so karma, bueno, los que creen en el karma, pues le tocó.
Fíjate, yo no lo tampoco vi eso así, porque sí estaban las revueltas, pero recuérdate que ellos se estaban concentrando en una parte de la ciudad. ¿Me entiendes? Y entonces pasa esto de con Arthur
De
en
la
televisión en
televisión.
vivo, tú sabes, ahí es que empieza la revuelta fuerte. Este tipo está metido en un cine, no sabe lo que está pasando, porque él se cree, esta gente está concentrada en una parte de la ciudad, yo estoy al otro lado. Pero ¿qué pasó? Cuando pasó lo de Joker por televisión, toda la ciudad estaba en llamas. Y cuando él sale del cine pasa eso. Y obviamente uno de los que, tú sabes, está encabronado es el que le quita la vida. Porque se lo buscaba, que de hecho se lo dice, tú te lo mereces. ¡Boom! Yo creo, no sé, para
Me
mí.
gustó que fue un nobody el que lo mató. Es una persona que se inspiró por el Joker, pero me gusta que sea un nobody. Que no me gusta como en los
Eso me
80,
gustó.
¿no? En los 80 no me le, a mí me gusta la de los 80, pero no me gustó eso que sea el mismo Joker el que mata a los papás, como que ay, too much, too much.
Sí, era muy predecible también, de que, ay, pues el villano, porque es el que mató a los pais.
Pero nada, vamos a ver, porque yo he leído varios reportes ahí que Joaquín Phoenix está coqueteando con la idea. Si él acepta hacer una secuela con el mismo director, le tengo fe, porque yo sé que si el guión no sirve, él no se va a arriesgar. Porque eso, quiero hablar de hecho contigo aquí de Joaquín Phoenix, porque Joaquín Phoenix, según yo he visto todas las entrevistas que él ha hecho, él se parece mucho al Joker. Él es bien antisocial, no le gusta ir a las entrevistas. Él se ve que él va a ir porque es un contrato y está obligado a ir. Que de hecho, él hizo una con Ellen DeGeneres y ella se lo dice, mira, yo sé que a ti no te gusta estar en este tipo de talk show, pero nada, tienes que estar aquí porque you have to be here. Eso te da a entender que pues, es parte de la promoción del filme. Pero él no lo disfruta, él no le gusta. De hecho, se nota el sarcasmo, se nota como él...
Si la gente no lo entiende.
No, él no le interesa. Él lo que quiere es estar en su casa con su familia y los perros.
Es
Eso es
que yo
como
no.
lo que...
Recuérdate que él es el hermano de que en paz descanse de River Phoenix. Que de hecho él lo dijo en una premiación. River Phoenix lo mordió a él. O sea, River Phoenix una vez lo levantó de su cama. Esto él lo contó. Y le puso un VHS de Raging Bull. Y se lo puso dos veces. Esto es lo que tú vas a hacer. El mismo River Phoenix le dijo a Joaquin Phoenix. Pues ya el hermano lo moldea a ser este actor por arte, este actor metódico, que de hecho es lo que es él. Tú sabes, por eso es que tú notas en las entrevistas que él como que le endiabla cuando le empiezan a cuestionar. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te inspiraste en esto? Puñales, porque yo soy metódico. ¿Cuántas veces lo voy a decir? Porque ahí se le nota en la cara. Él no tiene
No,
pocker face para
él
eso.
tiene, él se parece mucho al personaje del Joker, él tiene
Sí.
rasgos. Y luego una cosa, tú, no sé si tú viste la entrevista que le hizo Jimmy Kimmel, que le hizo un blanco, que fue un
Ay,
cerdo.
cállate. Ay,
Eso
por
se... Eso fue un bochorno. Mira, yo estoy seguro que ese Joaquín Phoenix, después de esa entrevista, llamó a medio mundo y se le cagó en la madre a todo el mundo.
Claro, es que yo hubiera, en realidad yo hubiera hecho lo mismo.
Es que
Porque
el error ahí fue de Jimmy Kimmel, porque aún así el Todd Phillips te hubiera enviado ese video, tú no lo debiste haber puesto.
no, es que mira, a mí el que me diga que un día en su trabajo no se encabronó, eso es embuste.
No,
Joaquín
y el que...
Phoenix
El,
es otro trabajador como tú, como yo. Maybe no estamos en la misma industria. Obviamente no estamos en la misma industria. Pero cuando el tipo se enfogona porque alguien está jodiendo, que de hecho él lo explica, porque hay una persona, uno de los productores, que como que empieza a
Él
chamar,
es
como que loco, déjame
el
en paz.
DP, el director fotógrafo, el director de
Exacto, y él
fotografía.
como que, cabrón, estoy en este viaje, estoy tratando de hacer esta escena, estoy tratando de encontrar lo intenso de esta escena y tú empiezas a joder, que de hecho eso fue lo que explicó Joaquín. Y entonces Jimmy Kimmel lo presenta como que, primero, para dejarlo en ridículo y segundo, para tener cierta exclusividad de algo. Y entonces la gente que, porque vi Twitter después de eso, la gente diciendo, ah, que Joaquín Phoenix es esto, hablando mierda de Joaquín Phoenix, mire mi hermano. Cuando uno no se enfoga una buena en el trabajo,
Oye,
que
¿no será
hello.
eso mismo, no? Eso mismo que le hizo Jimmy Kimmel a Joaquin Phoenix, no es lo mismo que intentó hacerle Murray al Joker. Exactamente la misma dinámica. Casi
Sí.
parecida. La cuestión de que hacer lo que hagan ridículo, ¿so viste? Para que tú veas que esta
Exacto.
película se puede adaptar, pero. O sea, los que hacemos arte, porque el que sabe, yo le he dicho mil veces, yo hago videos de boda y videos de cosas. Y mi esposa lo sabe, mis niños lo saben. Ella me dice, ah, pero edita. Y yo digo, es que no funciona así. Yo edito cuando tengo algo, porque si no lo tengo, no puedo editar porque queda bien mierda. So, cuando sí. me viene la musa, ya sea bañándome por la mañana, me viene de momento. So, por eso yo entiendo a Joaquín Phoenix. Más, obviamente, lo mío es minúsculo comparado con Joaquín Phoenix, que tiene que hacer algo, o sea, que le pagan una presión cabrona. O sea, tiene una presión. Oye, porque que él no me diga nada a mí, que él sabe que lo van a comparar con Heath Ledger. Aunque él no le importa. Él no le importa, pero él sabe. Aunque él sabe que lo que él va a hacer es superior y es muy superior. No es porque Heath Ledger, no, es que lo que Heath Ledger hizo algo bien cabrón con el material que le dieron. Pero obviamente esto que él hizo es un step arriba. No se puede comparar porque son dos, ¿cómo se diría?
Son dos versiones diferentes de personaje.
No. ¿Cómo se llama? Cuando tú dices diferentes tipos de películas, puñetos tiene un nombre. Fuck it. Una película de comedia y una película de drama. Género. Eso tiene un nombre. Ah, un género. Para mí esta película es un género diferente. Y está muy 5 steps arriba de lo que fue Dark Knight.
Sí.
Mi favorito sigue siendo Heath Ledger, pero lo que hizo Joaquín Phoenix no se puede comparar. Pero, anyway, lo que te quiero decir es que... mierda, perdí el hilo. Habla tú, a lo que...
No, mira.
Perdí el hilo, ajá.
A lo que ganas el hilo. Ya yo me enamoré de Joker de Joaquín Phoenix. Ya, para mí, el mejor Joker ever de Joaquín Phoenix. Aunque... yo sigo insistiendo que como quiera no se deberían de comparar porque todos los Jokers son diferentes versiones del personaje.
Sí.
Porque yo todavía tengo un sentimiento grandísimo con el de Jack Nicholson porque en realidad él era el Joker mafioso, ¿me entiendes? Pero lo que hizo Joaquin Phoenix es como que más humano. Es otro tipo de personaje y me encantó. Pero te iba a decir algo, ahora que a ti se te perdió el hilo, a mí se me perdió.
A mí lo que me gustó de Heath Ledger, mi parte favorita de Heath Ledger era esa, que él hacía las cosas just for fun. Él lo hacía, no tenía un propósito, lo que quería era joder, y era más bien, como le dice a Batman, you complete me, y tú y yo podemos hacer esto por la eternidad, it's fun for him, no tiene ataduras. Y el Joker de Joaquin Phoenix tenía ataduras, probablemente salió de ella, pero me gusta, es mucho más peligroso cuando tienes una persona que no tiene nada que perder. Y el Joker de Heath Ledger dice, y por esa cuestión me gusta. No te diría, bueno, diría, lo recojo. Yo creo que los dos están ahí. Obviamente, si me das a escoger entre el mejor overall, pues te voy a decir Joaquin Phoenix. El mejor en cuestión de cómic y enfrentarse a Batman hasta ahora, Heath Ledger by far.
Sí.
Pero claro, Jack Nicholson está ahí, Jared Leto no existe y no cuenta. Así que
no,
porque eso
no, pero
fue una basura. Eso fue un vómito.
Sí, pero voy a defender un poco a Jared.
No. Jared Leto es tremendo actor, pero ese papel nunca iba a ser para él y nunca lo va a hacer bien. No importa si cambias el personaje o le das un mejor guión, no lo va a hacer bien.
No, fíjate.
Ahí para todo el mundo.
Estoy en desacuerdo. Yo creo que Jared Leto pudo hacer un buen Joker. Es que el material que le dieron, porque Suicide Squad, primeramente, la película Warrior es una mierda. Lo único que vale la pena ahí es Harley Quinn. Pero el material que le dieron... es una mierda, el material que le dieron a Jared Leto es horrible. Él no, por más
oye,
que él quisiera ese Joker.
Jared Leto tiene un Oscar, ¿verdad? Por la película de... Ok. Jared Leto tiene un Oscar, pero Jared Leto no está en la lista de actores élite. Él no es DiCaprio, él no es Joaquin Phoenix. A él no le llegan... Yo no digo, a lo mejor sí.
Pero,
a él no le llegan... Oye, a DiCaprio y a Joaquin Phoenix le llegan los guiones, le dicen, por favor, sale en mi película. Yo no creo que a Jared Leto le ocurre eso.
No crean, a Joaquín le pasa algo parecido, porque desde que hizo el documental ese con Casey Affleck, a él como que los papeles no le llueven, y él lo ha dicho en entrevista. Y antes de Joker, Joaquín Phoenix tampoco era élite, aunque sea un actor de 3 pares. Mm. Tú sabes, que no, bueno, no. El material
es que
fue una mierda.
Es como DiCaprio una vez dijo que él no haría, ahora yo creo que DiCaprio quizás cambió de opinión, no sé si lo dijo él, pero yo creo que sí lo dijo. Él hace muchos años dijo que él no, que le preguntaron sobre Marvel, le dijo, mira, no me gustan esos filmes porque los guiones son vacíos. Si algún día el guión tiene peso, yo lo hago. Y yo creo que él está mirando el Joker y dice, yo creo que el DiCaprio es alguien que también podría ser capaz de hacer uno de estos personajes bien cabrón si le presentas un guión igual que el de Joker.
Sí, porque es que eso fue lo que le pasó a Joaquin. Sí. Joaquin se enchuló de lo que Todd Phillips le presentó, porque él lo dice, él lo dijo en entrevista, yo cuando hablé con Todd Phillips, vi lo que él quería hacer, y yo tenía que estar en eso, por eso fue, no es porque era Joker uno de los personajes más conocidos en la historia, no, es porque lo que Todd Phillips quería hacer, a Joaquin Phoenix le llamó la atención, y tenemos lo que tenemos hoy. Una de las mejores películas ever.
Bueno, anyway, yo sé que esta película va a dar mucho, vamos a ir terminando ya, el hilo lo perdí, nunca me volvió, so anyway.
Yo so creo que era de las entrevistas, papá. Jimmy Kimmel lo entrevistó, que hizo las ridículas esas, lo mismo que le hizo Murray. Mm. Ah, ¿tuviste la entrevista de Jimmy Fallon? Oh my God.
Que se cambió los papeles también. Es que lo cogen a relajo, cabrona. Esos papeles, esos tipos son, mira, Jimmy Fallon tuvo a Bad Bunny y a Residente los otros días, yo ya lo, a mí, perdónenme, a mí eso me da bochorno, porque
a mí Jimmy Fallon yo no puedo con él.
A mí me da bochorno porque esos programas los ven millones de personas y el género, como dijo el Félix Jiménez una vez en un día de nuestras clases, él dijo que el único género música artístico que ha sido exitoso de Puerto Rico es el reggaetón, y es el que más, y es bochornoso porque a mí me da bochorno el reggaetón, pero si tú lo piensas, es el único género algo creado en Puerto Rico, y ¿verdad? Sí, de Panamá, dicen que es de Panamá, pero eso es de Puerto Rico, eso es de Puerto Rico, eso es boricua. El reggaetón es puertorriqueño y ha sido lo más exitoso que ha dado el país. No hay cosa que trascienda en el arte a Puerto Rico que no sea reggaetón. Dime una y yo me quedo callado.
Nada, que es verdad, es que a la gente no le gusta aceptarlo, pero sí.
Pero es bochornoso, a mí me da bochorno, a mí no me da, y yo lo digo, no es que yo sea menos puertorriqueño, a mí no me gusta, porque no, tú escuchas a estos raperos hablar y lo que te da es ganas de cagarte encima y vomitar, y así como se presentan ellos al mundo, claro, pero anyway, ese no era el tema. Pero sí, yo no sé por qué él se presta para ese... Bueno, ya dijimos, él está obligado
a ir a la entrevista. Él está obligado a hacer esa publicidad. Y la mejor entrevista que va a dar, la compartí en mi Facebook page de Lola Wood. La mejor entrevista que le hicieron a Joaquin Phoenix fue el de Peter Travers. Él es el que hace estos videos popcorn para ABC News, yo creo que...
Ah, popcorn algo, yo creo que yo la vi, sí.
Sí.
Un señor mayor.
Él escribe para Rolling Stone, yo creo, para otra revista de esas. La mejor entrevista se la dio ese mayo. Y con todo y eso, Joaquin Phoenix a veces se sintió incómodo porque, aunque le hacía las preguntas bien, pero vuelven a traquetearlo el método de él de actuación. Tú sabes, pero esa es, que de hecho, si lo pueden buscar, búsquenlo, porque es la mejor entrevista que le hacen Joaquin Phoenix. Y hay una parte que él habla, porque obviamente, la pregunta del año, ¿tú crees que la película de Joker cree violencia? Joaquin la contesta, no completamente, pero lo que habla es como que brillante. Y él lo que dice es que él cree que es irresponsable no presentar esta violencia. Pero que le dice al mismo Peter... No, yo entiendo su punto, aunque él no...
No, yo no estoy de acuerdo con él, pero lo que digo es que esta película no es violenta. O sea, hay películas que son 10 veces más violentas que esto.
Exacto.
El mismo Deadpool es violenta hasta, claro, lo toma a forma de chiste, pero sigue siendo violencia. So,
sí, es que es estúpido anyway, pero como tiene que ver con una sociedad que va a las calles y empieza a ser violento, por eso es que pero ajá, ¿quién me asegura a mí que un zángano entra a un sitio y empiece con una espada tipo Deadpool? Es estúpido.
Ya lo es.
¿Me entiendes? Y lo es, pero anyway, antes que se me vaya. Pues Joaquin Phoenix le dice eso a Peter, que es irresponsable no hablar sobre esta violencia, porque es una la violencia es representativa de lo que se está viviendo en estos tiempos. Pero que él mismo le dice, mira, fuera del aire, que diga, detrás de las cámaras puedo hablar contigo exactamente, porque él hizo research de violencia también. Y él dijo, le dijo a él, mira, yo te puedo explicar porque es irresponsable no hablar de esta violencia en película. Esos machos tuvieron que estar como 2 horas hablando, lo cual envidio porque me gustaría haber escuchado esa freaking conversación. Uh-huh. Pero tú sabes, Joaquín está claro, pero él le jode, porque es que esto lo han, tú sabes, sacado lo que no es.
Ya. Yeah. Bueno, pues nada, ¿algo más que te quieras añadir antes de culminar?
La película... No le veo ninguna falta. En verdad, yo no cambiaría nada. Tú sabes que a veces uno como que piensa, mira, tal vez si hicieran esto, esta escena lo hubieran puesto después. No, esta es algo que yo la voy a seguir viendo y la voy a disfrutar tal cual.
Dijimos que íbamos a hablar del aspecto de cine, pero vamos a repetir, sí, tiene buena cinematografía, los tiros de cámara, sí. Todo.
Sí, todo. La edición, el guión está brutal.
Y de hecho, la película la carga Joaquin Phoenix. Yo creo que hay ¿Sí? Hay como dos escenas que no sale, y una de ellas cuando asesinan a los padres de Bruce Wayne, pero ponte a pensar cuántas escenas hay en el filme que no está Joaquin Phoenix. Yo creo que no pasan de dos, o de una. Ponte a pensar, tú la viste dos veces, ¿recuerdas alguna escena, además de la de muerte de los niños, de los papás de Bruce Wayne, que él no esté?
Estoy pensando, está la muerte.
Eso es bien raro, ver una película así de intensa.
Sí, no, es que la película es character study, claro que él iba a estar en...
Ya, oye, ¿cuándo fue la última vez que hicieron una película así?
Character study. Uh-huh. Recién tú dices.
Bueno, ¿de hace cuántos años? ¿Cuándo fue la última película de character study de esta magnitud?
De hecho, hay una recién, pero yo no me atrevería a meterla en el mismo bracket.
Mira, dila, pero dila como quieras.
Ad Astra, la de Brad Pitt.
Ah, yo no la he visto, pero dicen que es buena.
Es buena, pero no es para todo el mundo. Porque es bien character study, pero es más... Tú como espectador lo estudias a él. No como Joker, que te dan todo. Y tú lo que tienes es más que disfrutar. Uh-huh. Ad Astra te presenta el character study de una manera que tú tienes que como que empezar a estudiar al tipo. Yeah. So, no es una película para todo el mundo y es súper lenta también.
Sí. Pero esa es la que va a buscar el papá, algo así, que lo va a otro planeta, que se fue a Neptuno, una cosa así, qué sé yo.
En Neptuno lo busca, de hecho. Que by the way, pero de character study, más reconocida y brutal, Taxi Driver.
Que de hecho, esa es una, no le iba a mencionar eso, yo creo que era una de las críticas de las personas que se parece mucho a Taxi Driver, que de hecho, cuando termine este podcast, se la voy a ver, porque quiero refrescarme la memoria de Taxi Driver. ¿De verdad?
Sí, está en Netflix.
Pues la voy a ver. Pues nada, vamos a darlo aquí. Esto ha sido todo por hoy, muchachos. Gracias, y creo que le daremos un descanso al Joker. Espero. Así que gracias y nos vemos luego.